La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien llega y nos pregunta quién eres, pues es muy fácil responder: soy pues Vicente Gutiérrez o Jesús Adrián Rangel o Pedro Ortiz. O le decían: mira, si quieres, pues mira, aquí está mi tarjeta de identificación, mi INE. Y ya, se quedará tranquilo sabiendo quién somos, a menos de que no le queramos decir quiénes somos, que mucha gente pregunta sin deber preguntar nuestro nombre. De hecho, es una invasión de la privacidad y no hay por qué darlo. O también lo podemos omitir porque se nos olvida. Tenemos amnesia y no nos acordamos cómo nos llamamos. Es un grado bastante avanzado de pérdida de la memoria. Casi siempre no nos acordamos de nombres de otras personas. El nuestro sí solemos acordarnos. O a lo mejor también no decimos quiénes somos porque queremos engañar. Queremos dar una identidad falsa. Pero en el fondo, pues, sí, generalmente sabemos y decimos: soy fulano de tal. ¿Quién eres? Pues fulano. Ahora es mucho más difícil contestar a la pregunta: ¿y qué eres? Y aquí sí, las respuestas podrían ser muy variadas. Difícil es preguntar: ¿qué eres? ¿Qué soy? ¿Qué eres? Pues a lo mejor decimos: soy un ser humano. Ah, muy bien. O soy un arquitecto encargado de los arreglos del Peñón. O soy un mexicano tercermundista que nunca ha sacado ninguna medalla de oro en las Olimpiadas, o no hemos sacado ni siquiera el segundo lugar en los campeonatos de fútbol, ni el tercero, creo que ni el cuarto, creo que hemos llegado hasta el sexto. Soy un tercermundista. Pero estará muy bien que digamos todo eso. Sí, soy mortal, soy un espíritu en un cuerpo. Pero no estaríamos diciendo nuestra verdadera identidad. Estaríamos, igual que si damos otro nombre o decimos una parte de nuestra identidad. Realmente lo que tendríamos que contestar cuando nos preguntan: ¿y qué eres? Pues tendríamos que decir: soy hijo de Dios. Ah, sí, eres hijo de Dios. Fíjate que soy hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Porque eso le costó la vida a Jesús, el contestar esa frase cuando el sacerdote Caifás le dijo de manera directa: te conjuro que digas si tú eres el Hijo de Dios Altísimo. O sea, te conjuro, te digo que lo jures, si tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús dijo: tú lo has dicho, yo lo soy. Y entonces el sacerdote dijo: ¿y qué necesidad tenemos de más testigos? Ya hemos oído la blasfemia. ¿Qué se merece? Se merece la muerte. Reo es de muerte. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque se confesó hijo de Dios. Y yo tranquilamente dijo: ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pues soy hijo de Dios. Ah, ¿sí eres hijo de Dios? Sí, ¿no estás diciendo una herejía? Porque tú sabes que decir que una persona es hija de otra significa decir que participan de la misma naturaleza. No es una metáfora en nuestro caso, no es como decimos, pues somos hijos de este tiempo, somos hijos de la tecnología. No, es que realmente, realmente nuestra naturaleza es naturaleza divina, y eso es lo increíble, es el portento. Y eso es lo que San José María nos decía constantemente, nos decía el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es su conciencia de ser hijos de Dios, su conciencia de la filiación divina. Me llamó la atención que puse en el buscador de Google filiación divina y los primeros 10, las 10 entradas, yo creo que 8 se refieren a textos de San José María o estudios del concepto en la Universidad de Navarra, no sé. Como que decimos, oye, es una cosa muy fuerte esto que dice San José María, y es una cosa muy clave, y es una cosa que tristemente se nos olvida, y es una cosa también que no sabemos muchas veces enseñar a la gente. No sabemos hacer que la gente comprenda, y a veces porque no lo comprendemos tampoco nosotros, y no lo comprendemos porque es un misterio muy alto, muy, muy alto, y es algo que rompe nuestros esquemas, y nos dice, no tengas una baja autoestima. No te quedes en una proyección puramente natural, terrena. Qué bonito es ese ejemplo que pone Santa Teresa, me parece que en el libro de las moradas, ¿no? De la crisálida. La crisálida, pues, ¿qué es la crisálida? Pues es la oruga, es el gusano que está como atrapado, encerrado en una especie de prisión, con un cascarón. ¿Y de qué se alimenta? De porquería, de prácticamente de basura. Pero de pronto la crisálida rompe su cascarón y entonces se convierte en una mariposa. Y además de que tiene colores y de que puede volar, ya se alimenta del néctar de las flores. Ya está en otro nivel. Y por eso nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, ayúdame a comprender esta doctrina porque es el fundamento de mi vida y es algo que Dios ha querido recordar muy, muy, muy específicamente con la doctrina de San José María, y que yo a lo mejor no me acaba de caer el 20, ¿no? O no acabo de saberlo explicar, y entonces no proyecto a la gente y no me proyecto yo a otras alturas, y ando siempre como a ras de suelo, como alimentándome de la basurita, cuando podría volar, cuando podría estar en las alturas de Dios, porque no hay límite, porque a eso fui llamado, para eso fui creado y para eso fui redimido. Entonces ese es, pues, mi fundamento. Ahí tengo que fundamentar. Soy hijo de Dios porque Cristo me hace participar de su misma vida. El hecho de haber sido redimido no significa solo que fuimos liberados de una cárcel. San Pablo dice que éramos esclavos y ahora somos hijos. No hay un paso intermedio. Hubiera dicho, antes erais esclavos y ahora sois libres, ¿no? Erais esclavos y ahora sois hijos. Pasé del estado de esclavitud al estado de hijo. Y si hijo, también heredero. Entonces tendré que darle vueltas y al saber fundamentar todo en esta conciencia, porque es algo, como decía, desconocido. Desconocido incluso para mí, que soy heredero de un espíritu que fundamenta su vida en la filiación divina. Y por tanto es una cosa muy desconocida, pues, para la gente en general. A veces podemos decir, no es una expresión metafórica. Como podemos decir, los perritos son hijos de Dios, los árboles son hijos de Dios, Las estrellas son hijas de Dios, el universo es hijo de Dios. Sí, es hijo de Dios en cuanto Dios es su creador. Pero yo soy hijo de Dios por participación en la naturaleza divina, por haberme como conectado al fluido eléctrico que me está haciendo que yo reciba toda la fuerza y toda la grandeza de los hijos de Dios, de la divinidad. Estoy hecho para ser Dios. Y esta realidad que la tengo, la puedo vivir inconscientemente. Está, pero no la advierto. Por eso se nos pregunta, la primera pregunta, ¿no?, que nos hacen en el círculo es: he considerado frecuentemente mi filiación divina. Cada día, digo, tú estás recibiendo una transfusión de sangre. Estás haciendo que en tus venas fluya y bulle la sangre de Cristo. Porque desde que bautizaste y recibiste la dignidad de los hijos, y se te pierde de vista. Y vuelves otra vez a caer en lo terreno y decir, pues, soy un gusano, soy un, pues no sé, casi un señor que, pues ya con la edad que tengo, pues se me cayó el pelo y se me cayeron los dientes y ya no oigo y estoy manco y me cortaron un dedo del pie y ya soy un desastre. Bueno, pues eres hijo de Dios, no eres un trozo de carne que está esperando el momento de ser sepultada. Y por eso lo que importa es tu espíritu. El santo cura de Ars, ahí en su pequeña iglesia, en esa aldea de 200 y tantos habitantes que acabó teniendo miles de peregrinos cada año que se iban a confesar con él, ocurrían muchos milagros. Había muchos milagros físicos, no sé, un paralítico que caminaba o un ciego que veía, pero el cura no le daba ninguna importancia. Lo único que le importaba era la salvación de los, la conversión de los pecadores, porque estaban en estado de no hijos. Y decía algo así como que el cuerpo es tan poca cosa, tan poquito es el cuerpo, que no vale la pena, no vale la pena. Ay, sí, pues ya caminas, pues qué bueno, pero al rato pues ya no vas a caminar, te vas a morir. Como le pregunté el otro día a Mando, ¿y cómo está el padre Javier? Y me dijo, muy bien, ya se compuso de todo, todas sus enfermedades ya se arregló. Pues sí, ya se compuso de todo porque ya se murió. Y entonces pues ya se compuso de todo. Ya no tiene las 10 o 15 enfermedades que tenía. Y nosotros decimos, sí, es muy poca cosa el cuerpo. No te preocupes por el cuerpo. Preocúpate por esta realidad fundamental de la filiación divina que procede del hecho de que recibes o recibimos la gracia santificante, la gracia que nos hace hijos verdaderamente, realmente, por naturaleza, participantes de la naturaleza divina. Pues es el tesoro escondido del que habla el Evangelio. ¿Cómo cambiaría la vida nuestra y la vida de tantas personas si realmente comprendiéramos o meditáramos o nos hiciéramos más cargo de esta verdad, ¿no? De que no somos seres pues para la tierra, sino para el cielo, y que la gracia es la incoación de la gloria, y que lo que tendremos aquí es lo mismo que tendremos allá. Y por eso tenemos que decir, oye, ¿yo por qué me muevo? ¿Qué es lo que me da a mí el sentido de las cosas que hago? Y tendré que decir, pues muévete siempre desde el Espíritu Santo. San Pablo dice, no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Un ejemplo muy tonto, cuando se oye, se me antoja mucho una galleta. A ver, ¿te vas a mover por la carne o te vas a mover por el Espíritu? Si te mueves por la carne, lánzate tras la galleta. Si tenemos algo en el espíritu, es muy posible que digas, no me como la galleta, porque ya no estoy moviéndome según la carne. Si el Señor, esta galleta tan rica, pues cómetela tú. Yo quiero mantener mi ser mariposa, mi volar, no alimentarme de las cosas pues que son terrenas, de las celestiales. Y dice también San Pablo que hay que morir a las obras de la carne para elevarnos a las obras del Espíritu. Pues es una constante alternativa que me mueve, se muéveme tú, Dios, Espíritu Santo, para que yo pueda volar y estar en las cosas tuyas. Y eso, como sabemos, se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, porque la afiliación divina es la condición del sujeto que actúa, no es una virtud aislada, es una realidad que se afinca, podríamos decir, en la persona. Entonces me voy a tratar de ir moviendo siempre con la conciencia de los hijos de Dios y por lo tanto movido por las cosas del Espíritu, movido por los dones y movido por las virtudes teologales, no por las realidades pues puramente naturales. En vez de moverme, por ejemplo, por la pura prudencia humana, me voy a mover por la fe. En vez de moverme por las previsiones terrenas, me voy a mover por la esperanza. En vez de moverme por mis gustos, me voy a mover por el amor de Dios. Y no me voy a mover yo, sino voy a ser movido por los dones del Espíritu Santo. Y entonces ese organismo sobrenatural que recibí con la difusión de la gracia me va haciendo actuar como hijo de Dios. Va diciendo, a ver, esta es tu verdad, no vuelvas a bajar, no te caigas, porque puedes caer en un estado propiamente como vegetativo. O sea, vegetar, simplemente vegetar. Y entonces no cumplimos el proyecto de Dios, nos quedamos a nivel terreno. No nos distinguimos de aquellos que no tienen fe, por ejemplo, que actuarían igual que nosotros. Pues, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿O qué soy? No te olvides, decía San José María. No te olvides. Dios es un Padre lleno de infinito amor. No soy de estirpe noble, ni de estirpe real, sino ni siquiera de estirpe angélica, soy de estirpe divina. Esa es nuestra verdad. Pues ojalá Dios, ¿qué eres? Yo, hijo de Dios. ¿Qué me va a pasar a mí si soy hijo de Dios? Había un rey, bueno, conocido, Luis XV, el rey Sol, que estaba en el esplendor de su reinado, y se casó con una princesa polaca, y tuvieron 11 hijos, 8 mujeres y 3 hombres. La última, la más chica, se llamaba Luisa. Había otra Luisa más grande, pero me parece que se había muerto. Pues se llama Luisa, Luisa de Francia. Y esta Luisa de Francia se educó con un convento, con sus hermanas, y luego vivían en Versalles. Y un día esta Luisa de Francia fue reprendida por su institutriz. Y orgullosa le dijo esta muchachita: ¿olvidáis acaso que soy la hija de vuestro rey? Y la institutriz le dijo: ¿y no soy yo acaso la hija de vuestro Dios? Como diciendo, mira, hay una diferencia abismal entre Luis XV y Dios. Tú eres hija de Luis XV, pero yo soy hija de Dios. Y esta frase nunca se le olvidó a esta joven. Y acabó siendo carmelita descalza. Y recordaba con frecuencia esta anécdota, la contaba. Acabó siendo la priora de los monasterios, pues ahora es venerable, en vez de ser una cortesana que estaba ahí entre las galas de Versalles, pues acabó siendo de una orden muy austera, ¿no? Y vivió muy bien su vocación. Dice, no me importa ser hija de Luis XV, o sea, soy hija de Dios. Tomó conciencia con esta respuesta que le dieron, sabes que tú eres hija, yo soy hija de vuestro Dios, aunque vos seáis hija de mi rey. Y por lo tanto, yo te puedo reprender a ti porque tengo más dignidad que tú al ser hija de Dios. Tengo una dignidad infinita. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, no te extrañes que te diga que tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que tener una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir, una nueva manera de reaccionar. Y ahí está fundamentado todo. Si no se me olvida, si la aplico en cada situación, y lógicamente, pues tiene muchas derivaciones. Participo de una gran intimidad con Dios. Tengo siempre la puerta abierta a las cosas de Dios porque soy de su casa, de su familia. Y San José María va haciendo un recuento que nos puede a nosotros servir para nuestro examen. Dice, para hacer los cimientos de un edificio, a veces hay que ahondar mucho, llegar a una gran profundidad, hacer grandes soportes de hierro y hundirlos hasta que se apoyen sobre roca. ¿Sí? Un edificio alto necesita cimientos muy hondos. Pero no hay necesidad de eso si se encuentra enseguida terreno firme. Ya encontré piedra, estoy apoyando sobre la piedra. Para nosotros la roca es esta, filiación divina. Estoy medio turbado. Bueno, encuentra tu terreno firme. De modo que no lo olvidéis. Para el apostolado, ninguna roca más segura que la filiación divina. No estoy sacando una labor humana. No estoy desarrollando un proyecto personal. Estoy en las cosas de mi Padre, en la viña de mi Padre. Son las almas que pueden ser hijas de Dios y que yo puedo llevarlas a la conciencia de su filiación divina. Y yo lo hago precisamente porque yo tengo conciencia de ser hijo de Dios. Para el trabajo, ninguna fuente de serenidad fuera de la filiación divina. Pues no voy a decir, ya no me den más trabajo, ya. Es que es la viña de mi Padre. Trabajo en las cosas de mi Padre. Y por lo tanto, estoy muy contento de trabajar en la viña de mi Padre. Tengo sentido de responsabilidad. Para la vida de familia, ninguna receta mejor que hacer agradable, para hacer agradable la vida a los demás, que la filiación divina. Si yo participo de la vida de Cristo, los demás también. Si yo tengo conciencia de ser Cristo, voy a ver a Cristo en los demás. Y entonces lo voy a tratar como trataría a Cristo. Para nuestros errores, aunque sean palpables, no hay más consuelo ni mayor facilidad que la filiación divina. Pues mis miserias, como recordamos aquella pasaje de la Carta a los Hebreos que dice, a quien Dios ama, reprende y corrige. ¿A quién ama a Dios? Pues a sus hijos. A los que no son sus hijos, porque están en pecado mortal, pues a lo mejor pueden llevar una vida muy lejos de Dios, y pues llevar una vida de lujos, de placeres. Pero a los que quiere corregir, es precisamente porque son sus hijos. De este modo, es gustosa la abnegación, es alegre lo que quizá antes humillaba, y es feliz la vida de entrega. Ya no vamos arrastrando las cosas, ¿no? O haciendo las cosas por deber. ¿Qué don me has dado? O sea, ¿qué regalo tan grande me has dado? lo máximo. Me has hecho tú, me has hecho de tu naturaleza, me has elevado a este orden, me has infundido la vida de Cristo y por lo tanto yo soy tu hijo. Cuando me ves a mí, lo ves a Él. Y me das las virtudes infusas y los dones para que cada una de mis facultades y potencias actúe al modo sobrenatural. Y entonces pueda tener vida contemplativa, vida de intimidad, vida misteriosa. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vida, otra forma de vivir. Ya no la terrena, ya no la de la crisálida. Ya puedo elevarme. Yo estoy en una realidad que me permite ver las cosas desde la fe o desde la esperanza, desde el amor de Dios. Y con el influjo de los dones del Espíritu Santo, y aquello pues me lleva a la paz, a la confianza, al trato de cercanía, de intimidad. Pues el ser hijos de Dios es lo que nos hace capaces de participar en la vida futura como hijos en la casa del Padre, en la casa del Padre Celestial por años sin término. Esa es nuestra fe, ese es como lo que se nos olvida, es el tesoro del Evangelio. Dice Santo Tomás de Aquino, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Así que, bueno, ¿qué eres? Yo soy Dios. Ah, ¿tú eres Dios? Sí, soy. ¿De veras eres Dios? Pues te vamos a meter a un manicomio por contestar que eres Dios. Dice, no me metan a ningún manicomio. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. ¿De veras? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Sí? No me estás tomando el pelo. No, estoy hecho para ser Dios. Ya no para ser campeón olímpico o para ganar un premio Nobel. Estoy hecho para ser Dios. Dios no me puede dar un proyecto a nivel de lo que me podría dar, no sé, una sociedad humana. O incluso toda la humanidad me da un proyecto que está en su mismo orden, en el orden de lo divino. Pues gracias, Señor, por este proyecto increíble, verdaderamente increíble. Increíble. No lo puedo creer. Pues créelo. Y no solo créelo, sino fundamenta ahí tu vida y cada una de tus acciones. Y pídelo. Pide que venga más el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para que te mueva, para que nos mueva a todos. Y ya esta persona ya no vive según la carne, no vive según la carne, vive según el Espíritu de amor, el Espíritu que lo está constantemente elevando. Pues gracias, Señor, y gracias a María. María lo ha hecho posible. Ese sí de María tiene unas consecuencias pues, inimaginables. Y aquí nos toca muy de cerca esta, muy de cerca, porque es el proyecto de Dios universal y porque en la claridad de enseñanza de San José María lo puso así, lo puso absolutamente en el centro como fundamento de toda nuestra vida en la obra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.